tema a esta hora porque en el Congreso se ha seguido tramitando el proyecto del gobierno que modifica el sistema de acceso a la educación. El SAE, ayer, de hecho, asistió a esa comisión la presidenta de la mesa técnica del SAE, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, Silvia Izaguirre, que a esta hora está al teléfono de ADN hoy. ¿Qué tal, Silvia? Buen día.
Muy buenos días, Paula y Mauricio.
Gracias por acompañarnos, Silvia. A ver, en estos cambios que el gobierno impulsa al sistema de admisión escolar, el SAE, la ministra Arzola ha dicho, entre otras cosas, que lleva el país 10 años con un sistema que perjudica a quienes tienen mayor rendimiento. ¿Están así?
Según los datos, efectivamente, quienes tienen mejor rendimiento en la enseñanza media cuando se cambian de colegio, quedan menos en sus colegios favoritos que los otros estudiantes. Y eso es porque postulan a los colegios más demandados también.
Ahora, Silvia, como presidenta de la mesa, has manifestado ya en diversas oportunidades desde que el gobierno presentó este proyecto que no estás de acuerdo con modificar los principios, ¿no? Los principios del SAE. Y yo decía ayer, como invitada en la Comisión de Educación de la Cámara, vuelves a poner esto sobre la mesa con algunas propuestas también en relación a esto. En una semana bien marcada por declaraciones de la ministra Arzola, en la que reconocía, entre otras cosas, que hay aspectos del texto que efectivamente pueden prestarse a confusión.
A ver, me gustaría aclarar que yo hablo como investigadora del Centro de Estudios Públicos, fui presidenta de esa mesa, me tocó presidirla, ajá, pero no estoy hablando en calidad, perfecto, de presidente de la mesa. Uh-huh. Sí. A ver, el texto no tiene confusión, me gustaría aclarar eso. La ministra ha sido muy clara en decir que ella quiere mantener el sistema del SAE con su función de optimización, ella quiere mantener un sistema integrado, pero la verdad es que el proyecto de ley no es confuso, el proyecto de ley es muy claro en terminar con el sistema, con el algoritmo que optimiza, creando dos mecanismos completamente independientes y separados. Entiendo que eso es un error del proyecto de ley tal como está redactado y que el gobierno, el ejecutivo, quiere cambiar, lo que creo que es una muy buena noticia, porque en este proyecto de ley hay una discusión técnica y hay una discusión política. La discusión técnica es justamente los beneficios que conlleva la eficiencia. Yo creo que nadie en su sano juicio va a defender la ineficiencia por sobre la eficiencia, y el tener un sistema integrado, coordinado, que pueda optimizar la preferencia de las familias es algo positivo, y en eso estamos todos de acuerdo, así también lo ha dicho la ministra María Paz Arzola. Y luego creo que donde se debe concentrar el debate es cuáles son los criterios que como sociedad vamos a considerar justos para distribuir vacantes que son muy escasas porque son muy demandadas por la familia. Ahí se debe concentrar el debate. A mí me parece que hay avances y retrocesos. Avances porque efectivamente se introduce el mérito como un criterio para asignar esas vacantes escasas a partir de séptimo básico, pero también creo que hay retrocesos porque se está proponiendo, por ejemplo, que los colegios puedan seleccionar por la comuna en que vive el estudiante o la cercanía al colegio, y eso no tiene ningún mérito. Ahí no hay ninguna adhesión al proyecto educativo. Uh-huh. Hay 11 comunas en Chile que no tienen oferta de enseñanza media, esos niños se verían perjudicados en su acceso a la educación. Hay más de 45 comunas que no tienen oferta TP, hay un cuarto de las comunas que no tienen ningún colegio de calidad en su comuna, por lo tanto me parece que esa medida lo único que va a lograr es segregar, limitar la libertad de elección de la familia, y en el fondo es una forma disfrazada de seleccionar por nivel socioeconómico.
Ya, pero también el hecho de segregar por rendimiento, el juntar a los mejores alumnos, digamos, como se hizo durante tantos años en algunos establecimientos emblemáticos, hay quienes consideran que eso perjudica a aquellos alumnos que no han tenido tanta ventaja, en definitiva, que tienen más dificultad para el aprendizaje, y se deja, en términos bien simples, a los más aventajados juntos y a los menos aventajados sin posibilidad de tener una mejor educación.
Mauricio, este fue justamente el argumento, ¿verdad?, de la ley de inclusión para terminar con los liceos de alto rendimiento. ¿Y qué nos dice la evidencia de aquí en estos 10 años que ha pasado esto, ¿verdad? ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia internacional dice que en países subdesarrollados como Chile, donde la educación pública tiene una mala calidad, efectivamente los liceos de alto rendimiento dan oportunidades de movilidad social, dando oportunidades a jóvenes con talento, pero sin los recursos para ingresar a las carreras más selectivas del país y penetrar las élites para que esta élite gobernante sea mucho más democrática y más diversa. ¿Cuál es la evidencia para Chile en estos 10 años? En estos 10 años teníamos 36 liceos de alto rendimiento y día quedan solamente 4. ¿Mejoró el rendimiento en los otros liceos públicos? No, empeoró. Uh-huh. ¿Mejoró el rendimiento en los otros colegios subvencionados y públicos? No, empeoró. Cuando miramos al 10% de mejor desempeño en las pruebas de ingreso a la educación superior, disminuyó el porcentaje de estudiantes que estudia en establecimientos subvencionados por el Estado, que logra entrar a ese 10%. Y fíjate que cuando miramos, bueno, pero ¿por qué bajó? Resulta que los liceos emblemáticos, el 8% de quienes lograban estar en el 10% superior eran de liceos emblemáticos, hoy día es menos del 4%. Y esa baja que se ve a nivel de todo el sector subvencionado corresponde con la baja de los liceos emblemáticos. Por lo tanto, estos liceos eran un motor de movilidad social en un país altamente desigual. Yo creo que cuando tú tienes un sistema tan desigual como el chileno, no puedes prescindir de aquellos instrumentos, de los pocos instrumentos que tenemos para hacer más justicia en este sistema.
¿Y el SAE es uno de ellos a su juicio?
No el SAE, el que exista la posibilidad de que haya liceos de alto rendimiento que puedan seleccionar por rendimiento académico. El SAE lo puede permitir como lo puede prohibir, porque no depende del sistema, no depende del algoritmo, sino que depende de los criterios que como sociedad nos estamos dando para que puedan existir o no este tipo de proyectos educativos.
Ahora, es bien interesante quedarnos en esa parte de la discusión, Silvia Izaguirre, ¿no? Porque no es malo recordar en todo este debate el objetivo del sistema, que no es mejorar la calidad de la educación en Chile.
El sistema en sus inicios sí tenía como propósito mejorar la integración social y mejorar la calidad del sistema, y eso no se logró, así por lo menos lo muestran los datos. Ahora, eso no quita que tenga otros atributos, que sea transparente, que sea un sistema donde nadie pueda hacer trampa, ¿verdad? Que sea un sistema eficiente, donde no se pierdan, la asignación de vacantes escasa, y que entregue enormes información a los tomadores de decisiones para poder proyectar y planificar la oferta escolar. Yo creo que todo eso son atributos muy importantes que tiene el algoritmo del SAE, pero que se puede modificar. Para que ustedes sepan, este mismo algoritmo es que se utiliza para el ingreso a la educación superior, y nunca ha habido problema ahí. Por lo tanto, yo creo que es importante reconocer cuáles son los beneficios que tiene tener un sistema centralizado que optimiza respecto de cuáles van a ser los criterios que nos vamos a dar como sociedad.
Ahora, en medio de la discusión de los cambios, se ha hablado de que lo del gobierno apunta a tener dos sistemas distintos. Usted decía, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Mencionaba el término justicia. ¿Cómo se va a hacer más justos a la hora de distribuir y asignar vacantes que son escasas? Pero el gobierno ha puesto como argumento también aquí un requerimiento ciudadano de los padres, de las mamás, de los apoderados y del mérito. Ese término que sale cada tanto y aquí en este proyecto del gobierno se rescata. ¿Cómo se puede rescatar el valor del mérito sin crear dos sistemas, manteniendo los beneficios y las virtudes que hoy día tiene el sistema de admisión escolar?
A ver, se puede mantener dos subsistemas, pero que estén integrados y coordinados bajo un mismo proceso de algoritmo.
¿Y en esta propuesta qué escenario nos deja?
En esta propuesta existen dos sistemas que no están coordinados, y en cada subpropuesta, y quiero ser súper enfática en esto porque me parece que no ha salido lo suficientemente a la luz, en los dos mecanismos que se proponen, en ninguno de los dos se optimiza. En el de elección mutua no se optimiza, pero en el otro, que se llama, que se dice que es la continuidad del SAE y que se dice que es el sistema aleatorio, en ese se elimina el algoritmo. Ese sistema de ser un algoritmo inteligente pasa a ser realmente una tómbola, tal como está hoy día en el proyecto. Entiendo que es un error de redacción, entiendo que lo van a cambiar en el Ejecutivo, pero eso es lo que tenemos hoy día.
Ya, en algún momento, Silvia, se criticó que en algunos establecimientos, aquellos a los que los papás trataban de hacer ingresar a sus hijos por el rendimiento académico, por diferentes características, había largas filas desde la madrugada, digamos, tratando de obtener algún cupo. ¿Con estos cambios en el sistema, eso tendría que volver a repetirse?
No. A ver, eso no creo que se vuelva a repetir. Eso va a depender de los sistemas que diseñen cada establecimiento, ¿verdad? Pero hay que entender una cosa, y lo que decía Paula es muy importante. Hay mucha frustración de las familias cuando no quedan en su primera preferencia. Cuando tú miras cómo evalúan las familias el SAE, las familias que quedan en su primera preferencia lo evalúan con un 6-7. Y ese es el 53% de las personas que está postulando. Las que quedan en su segunda preferencia, que si tú te fijas, segundo no es tan malo, pero lo evalúan con un 5-4. ¿Ya? Y los que quedan en su tercera o cuarta preferencia lo evalúan con un 4,1. Entonces, hay mucha insatisfacción cuando tú no quedas en tu primera preferencia. Y eso va a seguir pasando. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque cuando hay un colegio que tiene 100 vacantes y postulan 1.000 niños, 900 van a quedar fuera. 900 van a quedar fuera con cualquier sistema. No solamente con él, ¿sabe? Con cualquiera. Y por lo tanto la frustración de esos 900 va a seguir estando. Y eso tienen que entenderlo la clase política y tenemos que entenderlo todo, porque aunque tú lo cambies y mates el SAE, esa frustración va a seguir existiendo. El punto es, ¿cómo hacemos, verdad?, para que consideremos todos que esos 100 que quedaron sea justo. Hoy día lo decide el azar, en gran parte, ¿ya? Y la idea entonces es, bueno, parece que el azar no es considerado algo tan justo a partir del séptimo básico, porque el mérito entra en séptimo básico. Pero entonces, ¿qué criterios vamos a tener, por ejemplo, para prekinder? O sea, hay que ir distinguiendo y ir viendo, porque la frustración no se va a pasar con ningún sistema, y eso hay que entenderlo mientras no mejoremos la calidad de todo el sistema escolar, de manera que haya una oferta que sea atractiva para la familia.
Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, estamos conversando con ella a esta hora en ADN Hoy. ¿Esa frustración hay que leerla hoy de una manera distinta a antes? Estoy pensando en que tú misma decías que quedar en la segunda preferencia no es tan malo y se evalúa con un 5-4. Uno diría, la tercera tampoco es la ideal, pero uno siempre habla de una terna y se evalúa con un 4. ¿La frustración de los papás hoy día es distinta, atendida a la poca expectativa, la baja en la calidad del sistema de educación en algunos sectores? ¿A qué se debe? ¿O es más o menos parejo y normal y así ha sido?
Mira, Paula, hoy día tenemos datos para saber cómo es la frustración de las familias. Antes no teníamos idea, porque el sistema era completamente oscuro. Y un sostenedor de colegio ayer, Tomás Aristía, dijo algo muy interesante. Dijo, antes, cuando cada colegio seleccionaba, la frustración de la familia estaba repartida en cada colegio. Los papás iban a reclamar. Toda esa rabia la recibía cada sostenedor de forma individual y estaba súper repartida en el sistema. Y por lo tanto era mucho más oscura y no se notaba. Hoy día, esa frustración tiene un solo culpable, la plataforma del SAE. Entonces es mucho más visible, mucho más notoria.
Claro.
Podemos volver a ocultar esa frustración y repartirla entre todos los colegios, pero no va a quitar la frustración de las familias.
Pero la lectura de fondo es, la gente está frustrada porque considera que en su comuna hay un solo colegio de calidad, porque el resto se echó a perder, entonces no quedar en ese colegio, más allá de si le he hecho o no le he hecho la culpa al SAE, es que mi hijo va a estudiar en un colegio que es más malo, o directamente que es malo versus los otros.
Exactamente, o sea, lo que está mostrando la evidencia es que en realidad las familias no tienen mucho donde elegir en Chile. Eso de la libertad de elección parece ser ficticio, parece que las familias en realidad tienen solamente una alternativa que consideran buena, claro, y el resto es realmente insatisfactorio. Hay familias, esto pasó por ejemplo en la tercera región, en Copiapó, en Atacama, la región de Atacama, donde las familias decían, yo prefiero no llevar a mi hijo al colegio este año, ¿verdad? Y que se quede en mi casa antes de llevarlo a la escuela donde me están dando la vacante. Esa, así de dramática es la situación para muchas familias en Chile. Y ese es el verdadero dolor, y ese es el verdadero problema.
Claro.
Podemos esconderlo cambiando todo el sistema, pero tú puedes cambiar todo y quedar exactamente igual donde mismo. Por eso yo creo que es importante escuchar a las familias, pero entender cuáles son los mecanismos técnicos que tenemos para tratar de mejorar esa situación, entendiendo que hay aspectos que no son posibles de mejorar.
Oye, hay una serie de criterios que se siguen proponiendo, digamos, para admitir o no a un alumno o alumna a un establecimiento. Está la existencia de los hermanos, estudiantes prioritarios, hijos de trabajadores permanentes del establecimiento, en fin. Pero ¿qué pasa con aquellos casos que aun cuando puedan ser aislados existen, que son aquellos casos en que el alumno o la alumna no queda en ningún establecimiento? ¿Qué va a pasar con estos cambios con ellos?
Bueno, ahí cuando los alumnos no quedan en ningún establecimiento porque los que eligieron son muy demandados y había más demanda que oferta, ahí se les da la oportunidad a las familias que una vez terminado el proceso vayan a matricularse a aquellos colegios donde existe todavía oferta. También el proyecto avanza en algo muy importante, que es que le da atribuciones a los sostenedores para disponer de un 5% de sus cupos para poder resolver problemas de forma oportuna. Pasa a veces, Mauricio, que por ejemplo una familia se cambia de Concepción a Arica y llega con 3 cabros chicos y 2 quedan en el colegio, pero uno no porque no había vacante. Y entonces para esa familia se vuelve un drama buscar un colegio con tres vacantes en tres distintos niveles. Ahí el sostenedor perfectamente puede decir, oye, le creo un cupo más adicional y entra el niño. O pasa también que la mamá se equivocó, cambió a un hijo del colegio, pero en realidad al final terminó cambiando los dos, se arrepintió, ese niño se quedó sin cupo, el sostenedor puede decir, vuelva el niño para acá, le abre un cupo. Y eso es muy positivo porque descentraliza la toma de decisiones, le entrega más atribución a los sostenedores para resolver casos que son siempre casuísticos, no son muchos, pero son 2.000 casos, por ejemplo, que significa que son 2.000 familias que están muy frustradas y con muchos problemas.
Para ellos el 100% problema, digamos.
Exacto, y lo haces de forma oportuna. ¿Y quién mejor que el director del colegio, que conoce a la comunidad, que conoce quienes viven cerca del establecimiento, para tomar la decisión y resolver esos problemas que son críticos, pocos pero críticos, y que tienen un tremendo impacto a nivel social?
Silvia, a nivel parlamentario este es un proyecto complejo, se sabe, lo sabe el Ministerio de Educación. A nivel técnico también no tiene demasiado respaldo los cambios o la forma en la que se proponen. De hecho, en los últimos días se ha hablado de la paradoja del Mineduc, porque el proyecto que abre la selección en el SAE cita precisamente un informe que advierte los riesgos de tomar esa opción. Y ahora no es la discusión técnica, sino en la política. ¿Qué es lo que esperan? Que necesariamente es, si la política no avanza de la mano de la técnica, ¿qué es lo que esperan de lo que pase en el resto del trámite y de la posición que adopte el gobierno de acuerdo a estas opiniones?
Mira, este proyecto es sumamente complejo porque tiene una dimensión política, pero esa dimensión política, para poder cumplir con los objetivos que se declaran, tiene que tener una rigurosidad técnica muy alta. Y lo que uno ve, por ejemplo, en este proyecto de ley, es que justamente lo que está escrito en el proyecto de ley no se condice con lo que la ministra dice que ella quiere. Entonces a mí me parece que, por lo pronto, en el cortísimo plazo, debiera el Ejecutivo subsanar todas las falencias que tiene de redacción el proyecto de ley y mejorarlas, para que no discutamos sobre aquellos puntos donde estamos de acuerdo, pero el proyecto dice otra cosa, y nos concentremos entonces en aquellos puntos donde de verdad hay distintas opiniones en la sociedad en Chile, que tiene que ver especialmente no con la selección por mérito, sino que con la selección por adhesión al proyecto educativo. ¿Cuáles van a ser los instrumentos? ¿Qué porcentaje de la matrícula se puede seleccionar por adhesión al proyecto educativo? ¿Qué criterios vamos a tener para seleccionar por eso? Yo creo que ahí debiera concentrarse la discusión, pero para eso tenemos que solucionar toda la parte técnica de cómo va a estar diseñado el sistema, si va a ser un solo sistema integrado, que es lo que la ministra ha dicho que quiere, o vamos a seguir discutiendo respecto del actual diseño, que es muy, muy débil y carente.
Muy bien, pues investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, presidenta de la Mesa Técnica del SAE, Silvia Aguirre, de nuevo, muchas gracias por estos minutos en Radio
ADN.
Gracias,
Silvia, buen día.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buen día.
8:26 minutos.
ADN.